Sé tu mejor versión. Sé desarrollo. Matricúlate en nuestros programas técnicos laborales y proyecta en corto tiempo tu acceso al mercado laboral. Realiza ya tu proceso de inscripciones para el 2021 de manera virtual en www.confinalco.com. Sé desarrollo. Más competencias, mejores oportunidades. Más información 320-571-2146 o venta virtual @confinalco.com. Vigilado Super Subsidio.
Galácticos del deporte en acción.
Esta hora, con los galácticos del deporte y el estilo de Gen Ortega Madero.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Aguante, aguante, aguante.
Ay, yo tengo un amigo que siempre está pelado. Tengo un amigo que siempre está pelado. Se emborracha en los bailes con trago gorreado. Se emborracha en los bailes con trago gorreado. Pide pa' la botella y dice que está pelado. Pide pa' la botella. Pelao, pelao, y el bolsillo pelao, 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 toma trago gorreao, pelao, pelao, y el bolsillo pelao, 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 toma
la trago canción gorreao. De este grupo
impresentable.
Lo miran cuando sale, lo miran cuando va, emborrachan los bailes y no quiere gastar, lo miran cuando sale.
¿Y ese disco por qué para Oscar Lora? ¿Por qué para Oscar Lora? Yo no dije nombre.
¿Por qué le pongo un disco a Oscar Lora? ¿Por qué? ¿Qué
yo no dije nombre?
¿Qué es lo que tiene en contra de Oscar Lora? ¡Rafa Barco!
Espérame ahí, espérame ahí.
Espérame en la estación San Judas. En el Coffee Station.
Mientras llego, tómate algo. Mientras llego, tómate algo.
No le diga la hora que está 5 minutos antes. Ojo.
Y se empujó.
Se media empujó caja de Heineken.
Una media caja de Heineken. Ni siquiera artesanal de 1000 barritas.
Heineken. Nada.
La cita era a las 9 y él llegó a las 8.
¡Vaya! Y aquí se prendió la fiesta, Jerito. ¡Upa! Pero pura virtualidad. Money, no money. No play.
Yo quiero ver, yo quiero después de ver esto, de ver qué pasa en toda esta etapa. Y empecemos a buscar el libro del espejo, no el libro de la verdad ni el libro blanco, sino el libro del espejo, del retrovisor, lo que queda, a ver cuánto nos gastamos en virtualidad. Porque, ojo, yo que conozco un poquitico de lo público siempre tiene una palabra bien clave, que es impacto a la población. O sea, ¿cuánto esa virtualidad impactó a la población? Porque no es que tú te hagas un evento por hacerte, ¿no? Que llevo a los artistas al Teatro Heredia o al Teatro Adolfo Mejía y entonces tiro el picó del Rey de Roche. ¿Cuántas personas vieron? ¿Cuántas personas se beneficiaron? ¿Cuántos mensajes llegaron? Igual buen propósito. Porque como estamos, de acuerdo a lo que yo he conocido y hemos tocado a las puertas de muchas instituciones, el término es la austeridad. En el caso aquí de el deporte, se fue un año sin que el presupuesto se ejecutara. Yo el año entrante uno pide, bueno, ¿en qué se desarrolló y qué se ejecutó el presupuesto? Porque no hubo acompañamiento a ninguna actividad deportiva. Este año en Cartagena sí no ha habido nada que tenga que ver con deporte, o sea, a excepción de los 4 o 5 ejercicios que durante la pandemia se hicieron para que la gente se desarrollara, no he visto la actividad de líder en su labor misional, como ellos hablan, de vocabulario aplicado a que la gente entienda. Bueno, yo los entiendo de esa manera. Yo hablo de misión. Tiene que ver con el objeto que tú desarrollas a través de una actividad determinada. La visión es la manera como te proyectas en el tiempo para cumplir unos propósitos y unas metas. Entonces, en los términos que ustedes hablen, nosotros los entendemos de acuerdo a cómo se estructura hoy las culturas organizacionales. Entonces, la misión, la labor misional, no ha habido ninguna liga en el año, porque el líder, el doctor Dow, se posesionó en enero. De enero a febrero se dedicaron a limpiar la casa. En marzo, en plena pandemia, salió el libro blanco. Y del libro blanco hacia acá, no he visto, en el caso del deporte, repito, ninguna actividad. Ojo, yo públicamente quiero felicitar la labor del líder desde el punto de vista comunicacional. Si alguna vez el líder ha estado en materia organizacional, de comunicaciones, bien estructurado, es en esta ocasión, ¿o no, Juan Carlos? Tiene programas de televisión, tiene unos informes que salen en la radio, los noto en la web. Yo los veo muy activos en tema de redes, en tema de plan de medios, en plan de comunicaciones, los he visto. Lo que no veo es en esos planes de medios realmente lo que se está informando, sus realizaciones. Yo, la noticia de Oscar Lora está por ahí.
Sí, por aquí estoy.
¿Cómo se llaman los dos programas de líder?
El Padal y el Papi.
El Papiloma y el otro, ¿cómo se llama?
No, que Papiloma, Espadas y Papil.
El Pánfilo.
¿Espadas y el qué? ¿Tú me lo puedes definir?
El uno es para atletas de alto rendimiento, aquellos que van a competiciones como Juegos Nacionales, Centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos, y el otro es para futuras glorias. Aquellos jóvenes que se están preparando para llegar a ese punto, es él.
Bueno, por eso. Entonces, la gente, ¿cómo hace? Se inscribe, presenta una hoja de vida y ellos allá en su real saber escogen, ¿no?
Sí, ellos presentan un proyecto. Tienen que presentar un proyecto, pero no solo lo presentan ellos, sino que también viene un juego en el que las ligas tienen que apoyar ese proyecto de ese deportista.
Bueno, vamos a hacer un trabajo con las ligas, porque yo las ligas tampoco les he visto ninguna actividad este año, y no por culpa de ellos. En el caso del fútbol, que mueve alrededor de casi 200.000 muchachos aquí en la ciudad de Cartagena en el año, no ha habido nada porque no se ha habilitado el deporte aficionado, no se habilitó por parte del Ministerio de Salud. En el resto de las ligas, en el béisbol tampoco nosotros alcanzamos a arañar algo cuando íbamos a Tacurica, a los torneos de desarrollo, pero ya después se paralizó esto y me preocupa, entre otras cosas, que muchos muchachos están entre los 15 y 16 años a puerta de ser firmados, ¿cierto, Juan Carlos? Y después de ser firmados, y no fueron firmados, entonces...
Está para enero la firma, lo aplazaron para enero, entonces ellos necesitan moverse.
Por eso, porque es que cronológicamente se le va el tiempo a los jóvenes. Lo mismo pasa en el fútbol. Hay pelados que son 2001, que estaban prestos para hacer un año más aficionado y acumular más experiencia y representar selecciones departamentales. Ya esos pierden este año. Ya les queda más difícil aspirar a cosas del año entrante. Porque el deporte colombiano, cada día, yo creo que como van las cosas, el entrenamiento deportivo va camino a que desde que esté en la barriga ya puede ser profesional, tal como van las vainas. Ya, o sea, 9 meses, tiene el pie largo, bueno, sí, fírmalo, porque hoy, si tú miras el proceso del Real Cartagena, son muchachos 2005,
otros 2006 y otros 2004, otros 2003. Y un poquitico lo más de experiencia lo del 2000 y 2001. O sea, son milenios al 100%, millennial al 100%. Entonces yo en el caso del IDEF miro que como todo ha sido sometido a la virtualidad, lo bueno es saber qué tanto impacto hacia la comunidad, porque yo me pongo a mirar aquí, Juan Carlos, Oscar y Jorge, con mi esposa Betty, que tiene 100.000 dificultades todos los días con los chicos. Y son estudiantes, ojo, que la educación, el colegio, es un tema primordial, ¿no? Es un tema que está a la orden del día, es prioridad. Entonces, muchos no tienen manera ni siquiera de mandar los trabajos. Lo hacen por sus celulares, lo hacen por el computador del amigo de la cuadra que le presta ahí un ratico y mandan la información, porque algunos no tienen computador. Y este año, de marzo hacia acá, todo ha sido virtual y realmente el trabajo de los profesores aquí, no porque mi esposa sea profesora y le vea su trabajo, es realmente de admirar el tratar de sacar adelante a todos estos jóvenes que manden los trabajos, que manden los exámenes, que hagan el, mejor dicho, y lo veo en mi hija con el tema del colegio de Confamiliar, que todavía están dando clases. Entonces yo miro ahí que ahí hay un impacto con todas las dificultades de falta de conectividad, falta de internet, falta de computadores, la gente hace un esfuerzo. Pero para abrir el debate, Jorge, Oscar y Juan Carlos, y empezamos hablando de virtualidad, ¿ustedes creen que la virtualidad sí ha impactado en el deporte de Cartagena, en el deporte de Bolívar? No te estoy hablando de que tomes como virtual los partidos de Urchela o los partidos de Barrios o los partidos de los muchachos que están en el fútbol profesional. No. Te estoy hablando de la virtualidad, o sea, la tecnología utilizada al servicio del deporte. Que los deportistas nuestros se hayan dedicado todos a trabajar de manera virtual. ¿Ustedes creen que todos sí hemos trabajado, sí hemos sido disciplinados en ese caso, Juan Carlos, compañero?
No.
Es complicado. Primero porque las escuelas de formación deportiva se toman como un complemento de la educación, la integralidad de la educación. La mayoría de los padres dicen, vamos a llevar a estos niños para que hagan ejercicio y para que hagan una coordinación específica del deporte, para que le tomen amor al deporte. Muchos no lo están tomando como su modo de vida. Yo los había visto desde hace rato a los chicos y veo a esta gran cantidad de entrenadores muy buenos, porque tengo que decirlo, por ejemplo, en el fútbol está Leo Valdés, está Mane Mendoza, son licenciados en educación física, hacen un trabajo bonito. Les enseñan educación, cómo comportarse a los niños, y eso es maravilloso. Pero no sé qué impacto haya tenido en este momento de en medio de la pandemia para que desarrollen sus actividades. Creo que es bastante difícil. Hasta hoy, es que se están tratando de reunir para ver cómo ya en la cancha se pueden empezar a hacer los trabajos. Porque deporte sin cancha es él, eso es casi que inaudito, ¿yo?
Sí, por eso. Entonces, miro, porque lógicamente que el año entrante, cuando tú mires el desarrollo presupuestal de nuestro deporte, te va a aparecer el deporte virtual. Entonces, ¿qué tanto impacto se ha logrado trabajar? ¿Y qué tanto es beneficioso los nuevos programas que implementa en el caso aquí del deporte? Porque yo te pregunto una cosa. Uno mira un patrón.
No, yo te iba a complementar algo. Eso es en el caso de las escuelas de formación deportiva, que me parece una buena herramienta, y los procesos misionales o de los ítems misionales que tiene el IDEF. Pero de allá a eso es que Pánfilo y Padal y Pafil, yo lo miro con los microscopios esos electrónicos, ¿oyó? No es así de fácil. Nosotros que tenemos tanto tiempo en el deporte, tú te acuerdas del deportista de excelencia, los 100 de oro de Goldeporte en ese momento. Eran grandes deportistas que recibían el apoyo por parte del gobierno nacional, pero tenían que justificarse a través de consecución de resultados. Pero esto así no lo veo claro, y que patrocinar a un deportista que queda de décimo entre 10 a nivel regional. No sé. A mí me parece que eso es con mucho resultado.
Yo considero, es el que la virtualidad en todo el ámbito de la palabra por algunas organizaciones ha sido mal manejada. Algunos creen que la virtualidad es única y exclusivamente una persona con una videocámara haciendo algo para que el otro lo vea o explicando algo para que el otro lo entienda desde su orilla. La virtualidad no es de esa manera. Eso tiene que tener un componente donde se abarque toda la telemática y todos los recursos que la tecnología ofrece. Allí está importante la virtualidad. En el caso del deporte,
se aburre muy rápido y no le siguen el paso videos, y uno no está controlando si en realidad están haciendo las rutinas, o están haciendo lo que deben hacer.
Sí ha sido bueno, por ejemplo, en el caso del ajedrez, que Juan Carlos trajo por aquí al delegado de la Liga de Bolívar, en el que se puede jugar virtualmente y ahí se desarrolla, pero ya otro tipo de actividades es un poco más complicado. Fíjense en el caso de los ciclistas, Nairo Quintana, estuvieron haciendo y Rigoberto estuvieron haciendo que va marcando el sistema, le va marcando el recorrido, no llegaron con buena forma ni al Tour, ni al Giro, ni a la Vuelta.
Sí, esa es una buena postura, Oscar. Mire, Juan Carlos, que ha tenido un acercamiento desde su posición como presidente de la Cor Bolívar, tuvo en el semestre pasado la posibilidad de estar cerca del ministro del deporte recién estrenándose, o del ministerio del deporte. Y yo he mirado la llegada del ministerio del deporte, pasar de instituto a ministerio, realmente que ha sido trascendental y ha sido beneficioso para el deporte de Colombia. Yo me miro, ahorita estaba jugando el equipo de Tigrillos de Medellín y los Sabios de Caldas, estaba viendo ahorita baloncesto desde la burbuja, sigue en el primer lugar el equipo de Titanics de Barranquilla, que dirige Tommy Díaz, que es cartagenero y tiene varios cartageneros en ese equipo. Y yo miro que el equipo de Cali se llama Team Cali. Cuando tú hablas de Team Cali, es un equipo patrocinado al 100% por la ciudad de Cali. O sea que las ciudades sí pueden patrocinar deporte profesional, sí pueden verse representados allí, porque saben lo que eso le representa. Medellín acaba de tomar la sede de la segunda burbuja del baloncesto profesional femenino. Parte de todos estos deportes profesionales y estas burbujas se están haciendo con dinero del Ministerio del Deporte. Por eso se va a hacer lo del béisbol profesional también. Se están haciendo con dinero del Ministerio del Deporte, como también viene lo del voleibol profesional. Entonces, si mi patrón, mi guía, en el deporte, en el Sistema Nacional del Deporte, parte del deporte como una ley, ¿me entiendes? Una ley, y esa ley se estructura con base a unas políticas públicas que vienen de la presidencia. A su vez, esa presidencia dice, yo tengo un ministerio, y en ese ministerio viene una flechita hacia abajo, y ese ministerio dice, yo tengo que estar pendiente de toda la cultura deportiva de Colombia, el deporte social y comunitario, que es el que nosotros llamamos recreativo, que se hace en los barrios, la ciclovía, la ciclorruta, el golito, el futbolito, los deportes para indígenas, para los juegos de afro, todo eso hace parte de una ramificación que se llama deporte social y comunitario, porque eso impacta a la sociedad y a las comunidades, eso está ahí. Dentro de ese deporte entra ahora el deporte, digamos, donde se empieza a trabajar y a buscar la parte de la formación del hombre como tal. Y entonces ellos tienen un producto propio que viene desde Coldeporte, que se llamaba Juegos Intercolegiados, y ahora se llaman los Juegos... ayúdeme, Juan Carlos, a ver, ¿no?
Supérate,
los Juegos Supérate, que eran los Juegos Intercolegiados. Entonces, esos son de Coldeportes, y lo trabajan ¿con quién? Con la Secretaría de Educación, con los estamentos educativos, que a su vez en los departamentos y en los municipios le entregan ese trabajo a los institutos de deporte. Eso en el papel, en la estructura, no debieran manejarlo los institutos de deporte, sino las secretarías de educación, para que usted sepa.
Así debería ser, así debería ser.
La Secretaría de Educación debiera tener su estamento deportivo, no importa que exista el líder, ¿me entiendes? Y el líder ser un apoyo en el acompañamiento como gobierno al fin y al cabo que son. ¿Por qué? Porque es que el líder, que es el que lo maneja, y el líder bola a nivel del departamento, nunca le dan una asesoría a los establecimientos educativos, a los profesores de educación física. ¿Y cómo? Herramientas como cómo hacer para que el mismo departamento y el mismo municipio le meta una plata para la práctica de la actividad física a los establecimientos educativos, porque esa plata no llega. Todo pelado le toca vacilar la pantaloneta de Pedro el Escamoso, la cotitica esa de vivo a los costados, un suéter todo extraño, y no tienen escenario los colegios nuestros, a excepción de Confrenal, con los salesianos, los que ya conocemos, no tienen escenario deportivo donde un pelado poderse desarrollar, donde un pelado poder implementar. Debería existir una política donde la Secretaría de Educación tenga a esa persona que dirige el tema de los juegos intercolegiados, o supérate, allí esa figura va a liberar, le dice, bueno, hermano, yo voy a necesitar hacer un calendario de actividades netamente escolar que incluye esto y esto y esto, para que ustedes me digan dónde pueden ir los deportistas, los atletas y los muchachos que empiezan su fase de formación y su fase de preparación y de representación en el colegio, lo que los Estados Unidos llaman el high school, en la secundaria, y ellos puedan entrenar y adaptarlos a los profesores de educación física. Si el muchacho estudia en la mañana, ¿qué horas en la tarde puede ocupar para entrenar, para trabajar? Porque los escenarios que llaman acá, Coliseo Mayor, ahí están bonitos. El IDER y esta administración se baña de gloria que están bonitos. Claro que están bonitos. Si es que el año pasado le metieron una plata para los Juegos Nacionales, lo malo sería que estuvieran feos. ¿Me entiendes? Están de estreno. Entonces deben estar lindos, deben estar cuidados, y nadie los ha utilizado este año. Entonces a mí no me pueden salir con una foto que yo le llamo fantochería, con unos concejales yendo aquí, los concejales que se prestan para eso, cuando eso no debe ser así. ¿Para qué me muestras una foto que el estadio Jaime Morón, que el estadio 11 de noviembre, las piscinas Juan Carlos, y les metimos una plata el año pasado, ¿cierto? Entonces deben estar como una pepa, no pueden estar de otra manera. Entonces eso es fantochería. Lo que tenemos que ir buscando la manera son otros escenarios deportivos, y ponerse de acuerdo también con el Liderbol, que tiene los que hizo la gobernación. Y dice, bueno, ¿a qué hora? Porque eso hay que darle vida. ¿Me entiende? Ahí se daña una pluma porque la usaron demasiado. Bueno, para eso tiene plata el Estado. Hay que cambiarla. Pero a eso hay que darle vida. A partir del año entrante hay que darle vida. Yo quiero ver el Coliseo Rocky Valdés lleno de gente. Porque en cualquier momento, ojo, en cualquier momento ese escenario puede ser tomado por un grupo de personas que se quedaron sin vivienda en Santa Rosa, en Arenal, tal, y dice, no, voy a meterme aquí a vivir aquí, que me saquen como les dé la gana. A eso hay que darle vida. En la tarde debe estar el karate, en la tarde debe estar ahí el judo, deben estar las competencias deportivas, los patinadores, que uno pase por ahí y haya vida, vida deportiva. En el caso del Coliseo de Combate, yo tengo una pregunta, no he podido hablar con la señora directora de Lider. ¿Qué recibió ella del Coliseo de Combate? Porque lo último que yo supe cuando se estaban haciendo los Juegos Nacionales es que las colchonetas y todo lo que estaba allí, los burros y los elementos de gimnasia, fueron prestados. Entonces, si fueron prestados, a ver si lo que le correspondía, porque cuando el Ministerio del Deporte asume que hace unos juegos en una ciudad, parte del objetivo es que esa ciudad pueda heredar los implementos deportivos. Entonces, averiguar si esos implementos deportivos están en el Coliseo de Combate, si quedó toda la implementación. Es una tarea como para la Liga de Gimnasia. Esa es la labor que uno quiere que aquí se desenvuelva. No tanto Pánfilo, no tanto Pade, no tanta vaina de esa, que eso no va para ningún lado, eso es fantochería. A mí que no me muestren los escenarios deportivos, porque, repito, nosotros en el Jaime Morón que se llamaba Pedro Heredia, nacimos ahí, o sea, de toda la vida, yo lo conozco, sé por dónde se entra, por dónde se sale, conocemos perfectamente, o sea que allí nadie, el 11 de noviembre, o sea, esa unidad deportiva que se llama Fidel Mendoza Carraquilla, ojo, doctora, se llama Fidel Mendoza Carraquilla, unidad deportiva Fidel Mendoza Carraquilla, cuando la entrevisten, no se lo olvide. ¿Y por qué se llama unidad? Porque ahí está toda la unidad, ustedes le llaman villa, no, la villa es el complejo habitacional donde van los atletas cuando se realizan eventos de ciclo olímpico, que empiezan a partir de centroamericanos, panamericanos y olímpicos. En los bolivarianos todavía no se destilan las famosas villas, van a hoteles. Entonces, señora, usted tiene que ir aprendiendo un poquitico con su equipo de trabajo y con su gente a saber realmente cómo se desarrolla el deporte, porque no es posible que este año nosotros tengamos dificultades para el béisbol, tengamos dificultades para el baloncesto, no tenemos equipo en el baloncesto, vale 500 millones de pesos la inscripción de un equipo de básquet. ¿Cómo Cartagena no puede patrocinar teniendo tanto talento, teniendo de 8 equipos, 4 entrenadores a nivel nacional? Eso es vergonzoso, eso da pena, eso no es para una ciudad como la nuestra. En eso tenemos que nosotros centralizarnos, porque tenemos la materia prima, porque somos fábrica de campeones mundiales, pero nuestros atletas, nuestros deportistas no tienen dónde trabajar. Aquí no hay dónde trabajar, porque no existen los equipos profesionales. Y si queremos buscar equidad y si queremos buscarle la ruta del crecimiento a nuestros atletas, tenemos que empezar aquí por limpiar la casa. Porque ya antes la excusa, cuando antes que se acabaran el cloro allá en las piscinas olímpicas, era que no teníamos piscina. Ahora tenemos piscina y no tenemos equipo de waterpolo, no tenemos equipo de clavado, aunque Juan Carlos es entrenador en esa modalidad, en esa área, y puede estar en servicio. No tenemos nado sincronizado. Deportes tan bellos, tan hermosos, que nos gustaría.
Ahí el entrenador en nado sincronizado es Jorge Luis Herrera. Jorge Luis, sí.
Nos gustaría un fin de semana ver las familias como tal, impregnando de alegría, los padres de familia acompañando a sus hijos.
Son deportes muy bonitos.
En esa disciplina deportiva. Pero me tienen hace 30 años. Ahora yo no le quiero cobrar a la señora lo que no se ha hecho durante 30 años. Lo que le estoy diciendo es que ahora llegan y ellos se encuentran con la mesa servida y con la mejor cocina y los mejores ingredientes para hacer los mejores platos y para lucirse. Ustedes tienen los mejores chefs. Entonces, hermana, vamos a hacer una fiesta bien bonita y vamos a hacer de este sancocho que se llama Cartagena de Indias, donde hay una mezcla de cultura de diferentes partes del mundo y que eso nos da a nosotros una fuerza atlética, sacar las mejores conclusiones y sacar los mejores resultados. Hay que asesorarse bien. Me hablan del Observatorio del Deporte. Yo todo lo que tenga que ver con investigación lo valoro, lo pondero, lo aplaudo y conozco lo que ha venido haciendo José Guillermo Torres hace muchos años. Pero necesitamos, son realidades, hermano. Necesitamos ver nuestros escenarios deportivos cuando el tiempo lo permita, lleno, lleno, completamente lleno de gente. Mientras no me muestren nada virtual ni nada de esas cosas, lo que hay es que buscar la manera. Porque yo no creo que haya problema para que los pelados vayan y entrenen en los escenarios deportivos. Y lo que quiero decir y quiero concluir es lo siguiente. Estos equipos profesionales que no están participando como para que lo tengan en cuenta. Porque parece que esa política pública, si el Ministerio del Deporte, que es mi papá a nivel nacional, estructurando las políticas públicas del deporte, está apoyando y acompañando el deporte profesional en Colombia, porque Colombia está viviendo una fuerte crisis económica y las empresas privadas no se han interesado en apoyar ni acompañar el tema del deporte, entonces le toca al Estado, porque es el Estado quien se baña de gloria con todos los logros de nuestros atletas, ¿me entiendes? Yo te voy a decir una cosa, lamento muchísimo lo de Giovanni Urchela, pero no me quiero ni imaginar que Giovanni Urchela hubiera sido el guante de oro aquí en Cartagena. Ya te levantaste, Urchela. ¿Dormiste bien anoche, Urchela? Urchela, ¿cuándo vienes para acá, Urchela? O sea, la molestia que le hubieran causado a ese muchacho. Y Urchela, mándame virtualmente un saludo. Y no, porque se bañan de la gloria ajena. Y nosotros queremos decirle que pueden construir su propia zapatera a través de su propio trabajo. Estamos muy tristes, Juan Carlos, con la realidad que se vive en el deporte de Cartagena y de Bolívar. Ojo, que no estoy hablando solamente para el lado y que del distrito, también para el lado del departamento, que tampoco he visto nada, ¿me entiendes? Le pagaron a unos atletas por no generar escándalo y por miedo al escándalo, pero en acciones no ha habido nada que mostrar por parte del Instituto de Recreación y Deporte del departamento, y no es para menos, porque es que no tiene un líder deportivo el Instituto de Deporte. El amigo Durán, que yo no lo conozco, lo único que he podido indagar e investigar sobre él es que es un buen muchacho, una buena persona, pero no estamos buscando catálogo de buenas intenciones, que fue aspirante a la alcaldía de su pueblo natal, Zambrano, y perdió en 3 oportunidades. Entonces estamos en el Bolívar primero y en el deporte nos ponen un perdedor, hombre. ¿Eso qué quiere decir? Eso no es coherente. Eso no es coherente. Este Bolívar primero, pero el man acaba de perder 3 elecciones, perdedor, no puede estar ahí. Pero él encontró eso de repechaje por una circunstancia, porque el doctor Pedro Alí no pudo continuar. Pero no puede quedarse todo el tiempo el señor Durán en el Liderbol, que él llegó como director del área de infraestructura. No le puedes hacer ese daño al deporte, porque así, si el director no sabe, lo golean, Juan Carlos, lo golean. Y ahí en el Liderbol hay varios goleadores, ¿o no, Juan Carlos? Juan Carlos. Oscar.
Le cayó la robotina a Juan Carlos.
Bueno, pero, bueno,
es que él no es goleador, él es clavador.
No, no, no super goleadores. Es que aquí estaba tratando de ajustar el computador, pero ya. Super goleadores es él. Mire, usted ha dado en el clavo. Y yo quiero que entienda la gente. Si se habla de reactivación económica, hablando de la pirámide, y empieza el ministerio a apoyar lo que es el desarrollo de los torneos, hasta una que abriendo competencias en la Superliga, que a propósito sí iba a participar Bolívar, esa es la buena noticia de hoy, que sí iba a participar Bolívar en la Superliga de voleibol femenino, y que están haciendo apoyo para el microfútbol, también la Superliga de microfútbol, y que están haciendo el baloncesto femenino y masculino. Masculino ya está en transcurso con éxito total, y el femenino ya va en curso. ¿Por qué nosotros en Cartagena estamos abstraídos de todas esas cosas, como que dándole la espalda? Es él. No sé de dónde ha salido que siempre no, son doctores no, y entonces sí se van por el otro lado de los proyectos y lo demás, cuestiones que tienen que ver con, a mí todavía no me cabe en la cabeza, con el Pánfilo y lo otro, y mezclan deporte aficionado o deporte formativo con deporte profesional. Parece que no distinguieran lo que es eso y lo importante que es para una reactivación económica el deporte profesional. Es que el deporte es una industria y el deporte se tiene que mirar así como tal. Es un patrimonio de la ciudad, es un patrimonio del departamento, y tenemos que buscar que una ciudad tan importante como Cartagena y un departamento tan pujante como es Bolívar, el Bolívar primero, sí participe con lujos si no todas, en la mayoría de los eventos del concierto nacional deportivo. Lo está diciendo el ministerio, voy aquí, estoy apoyando aquí, voy para acá, estoy apoyando acá. ¿Y por qué nosotros estamos con las manos cruzadas y los brazos cruzados? ¿Qué está pasando allí? Porque ellos son deportistas de alto rendimiento, ellos son deportistas profesionales, y la manera como pueden desarrollarse es con el trabajo. Y si no hay posibilidades aquí en la ciudad de Cartagena, ni en el departamento de Bolívar, de darles oportunidad de trabajo, se van para otros lados, así de sencillo. Entonces ya no más, y que Bolívar buscando los primeros lugares, porque estamos quedando en el ostracismo, estamos quedándonos bien rezagados. Mire, le voy a dar una noticia, bueno, ya usted la sabía, la alcaldía de Montería y la gobernación de Córdoba apoyaron de inmediato lo que es el béisbol del equipo Vaquero, que apenas está recién destetado en la liga de béisbol profesional colombiano y que ha ganado un solo título, y muy bien, plausible, pero aquí les entra por un oído, les sale por el otro, parece que no sucediera nada en el patrimonio que es el deporte del béisbol para nosotros en el departamento de Bolívar y en la ciudad de Cartagena. Y así te digo, con el baloncesto también pasa igual, con el futsal también pasa igual. A Dios gracias, el microfútbol tiene el apoyo ahora de la gobernación del departamento de Bolívar, que estoy viendo que va a salir el equipo de microfútbol, bueno, también pensando en lo que van a ser los próximos Juegos Deportivos Nacionales, bien temprano, pero lo están haciendo bajo esa égida. Pero estamos muy mal si no sabemos discernir entre lo que es el deporte profesional y el deporte formativo, el deporte formativo aficionado y el deporte de alto rendimiento o profesional. Ahí creo que está, radica el gran impasse, porque mezclan todo junto, y que una convocatoria todo junto, y eso yo no lo he podido entender todavía, don Oscar, Jorge Luis.
Bueno,
ahora ellos fue que les dio la robotina, pues.
Yo concluyendo con esto, repito, siempre tocamos estos temas porque el estilo del programa nuestro tiene que ser el de analizar las situaciones que están atravesando los estamentos, sobre todo este estamento del deporte, porque lo entendemos, porque lo conocemos, porque queremos lo mejor. Crea la gente a veces no crea que uno quiere tomar partida de un lado y del otro. A mí me parece que el deporte de Bolívar, que incluye también el acompañamiento de Cartagena, no está en estos momentos por buen camino. No está por buen camino. Yo he buscado varias fórmulas para hablar con el gobernador de Bolívar, con el doctor Vicente Blel. No ha sido posible, entiendo que está incapacitado, para hablarlo con él y tocarle los puntos y decirle, mire, gobernador, es todo, el deporte no es con botones, todo el deporte no es con buenas intenciones, ni tampoco aceptándole la hoja de vida a cualquier fulano que le recomienda a cualquier senador, ¿me entiende? Porque eso va y repercute en detrimento, y por eso es que nosotros nos tienen en el ojo del huracán y nos tienen como mediocre, porque a cualquiera colocan, cualquiera ponen en estos cargos, repito, que no tienen ni el más mínimo, ni la más mínima cultura en materia administrativa, porque cuando uno ha tenido alguna experiencia en administración, lo mínimo que puedes establecer es una buena relación con los representantes de los medios de comunicación, ajá, porque uno pulsa la opinión, uno todos los días tiene contacto con los que no tienen voces y uno no puede vivir especulando. Pero si tú vas a el líder, que el otro día fuimos a una reunión con la señora, hablamos, le tocamos tres temas y no concluimos, no terminamos en ninguna conclusión, porque todo es gaseoso, todo es muy chévere. Mira, lo que pasa es que este líder antes era un desorden. Claro que había un desorden, porque uno llegaba ahí y encontraba un mueble maluco, verde, feo, ahora hay un mueble bueno. Entonces uno dice, ah, esto cambió. Mira que hay un televisor que anuncia, y miras tú la persona que está allá en la afuera chupándose el sol para que pueda ingresar y saber a través de unas cámaras quién entra y quién sale. Ah, bueno, todo eso hace parte del mejoramiento continuo. No, pero hay cosas más de fondo. Eso apenas es la forma. Lo mismo pasa en el tema de Lider Ball. Cuando uno no tiene la relación, mire, nosotros para hablar con la directora de Lider, la señora Viviana, formalmente, como cualquier ciudadano, porque nos consideramos así personas que respetamos las estructuras organizacionales, le pedimos una cita. Y la cita nos demoró 8 días para que nos llegara, ¿cierto, Juan Carlos? Y nos atendieron y hablamos. Pero resulta que lo que buscábamos, el fin, no fue bien entendido. Nuestro mensaje no fue bien llegado. Bueno, esa es cuestión de ellos y su manera de administrar. Pero eso lo da la falta de conocimiento de el deporte. Cuando los gobiernos, cuando el Estado realmente se desarrolla bien, cuando el poder está en manos del pueblo como tal. ¿Y cómo es el pueblo? No, cualquier barbachán. No, no. Es que la gente que representa los diferentes estamentos pueda llegar a ocupar esos cargos para que pueda interactuar con los dolientes de esa área. Porque mientras, no va a pasar nada. El señor Durán no sabe qué siente un deportista un día antes de irse para una competencia y no tiene el tiquete en la mano. Él no ha sido deportista, él no tendría por qué ser. Él está para entregarle cuenta al senador que lo puso ahí o al amigo que lo colocó ahí. Y lo mismo pasa acá. La señora tiene nervios porque el señor alcalde ve fantasmas en todas partes. Entonces estamos nosotros en ese fuego cruzado. En ese fuego cruzado está el deporte y estamos allí deportistas, atletas, entrenadores, dirigentes y periodistas. En un fuego cruzado que no deberíamos estar allí porque esa área, ese lugar nos pertenece. ¿Me entiendes? Nos pertenece y nos hemos ganado el territorio a través de los tiempos. Es como lo que están reclamando ahora los indígenas, que salieron con unas minas. No, presidente, usted puede venir con nosotros, los indígenas, somos los dueños del territorio. Aquí nos encontraron los americanos, los españoles, aquí nos encontraron los negros. O sea, el mestizaje que vino después nos encontró a nosotros aquí, nosotros éramos dueños. Y así ha sido con el tema del deporte. Hemos sido los dirigentes, hemos sido los deportistas, hemos sido los periodistas deportivos, por los atletas, los deportistas, por los siglos de los siglos, los dueños del tema del deporte. Hemos nosotros narrado cuántas hazañas de nuestros atletas y hemos estado al lado de la gloria del lado de la gloria de nuestros atletas. Y hemos visto cómo dirigentes aquí de su bolsillo, de su pecunio, se han metido la plata de su casa, la de la comida, para que un atleta viaje. Lo hemos visto. Hemos visto padres de familia llorar porque su hijo se le dañó la rueda y perdió una competencia cuando tenía todas las posibilidades para ganar. Eso lo hemos vivido. Y a eso es lo que yo me refiero. A mí no me arde, y se los dejo claro y puntual, ni la OPS, ni la cuña, nada de eso me asiste. Afortunadamente, en un año tan difícil he pasado tantas dificultades, y aquí pidiéndole al Todopoderoso que nos dé vida y nos pueda regenerar la salud, porque a veces tiende a deteriorarse un poco, y bueno, y siente uno ese pánico de no poder cumplir un poquitico las metas que tiene que...
No, y es él, y esto que se está generando produce... algo somático, porque ver que es tan difícil en una ciudad como Cartagena y en un departamento como Bolívar poder llegar y ver nosotros que Atlántico sí puede, Córdoba sí puede, Medellín ni se diga, el Valle del Cauca, Bogotá sí puede, y nosotros seguimos maniatados y rezagados. Esta impotencia te genera a ti que somatices cierto estrés y se convierta regularmente en enfermedades. Porque es que no es fácil. Ahora, lo estamos recibiendo nosotros que hacemos parte de la familia del deporte como periodistas, y los periodistas que son los principales protagonistas y los dirigentes también la están viendo de esa manera. Aquí estamos maniatados, estamos secuestrados en el deporte de Cartagena y Bolívar. Hablo de alto rendimiento y el deporte profesional.
Sí, no, y en todas las áreas, Juan Carlos, en todas las áreas. O sea, tú acabas de dar en el punto exacto, estamos somatizados. Yo soy enfermo asintomático de 6-7 enfermedades. Después preguntarle al doctor Ariel Bello, que con él tengo mucha confianza y es el médico nuestro, que le escribo a cada hora, y a cada hora me está mandando un examen diferente. Lo siente uno, lo vive, lo convive, y vengo con ese mal hace rato. En estos días estuvo aquí la ambulancia en mi casa, porque piensa uno que va a desfallecer. En medio de la falta de lucha, pero es precisamente mirando todas estas situaciones, todas estas circunstancias que estamos atravesando. Ojalá que la gente que nos esté escuchando pueda multiplicar este mensaje. Repito, no es un mensaje que va recargado de odio, recargado de divisiones, recargado está recargado, quiero decirles, de impotencia, pero no de odio, sino de ganas de hacer bien las cosas. Entonces, buscando que la gente se una, porque, repito, a través de la historia, si ha habido un estamento unido en Cartagena, ha sido el del deporte. Nosotros nos consideramos partícipes de todas las batallas que aquí se han dado en los últimos 30 años y hemos participado de ellas. Y hoy, cuando vemos que no se están dando, no porque... haya otro inconveniente diferente al no querer, es que no quieren, y esa estamos en la guerra de los fantasmas.
Esa es la frase, no quieren, porque sí se puede, es que no quieren entender, no quieren desarrollar los procesos que le pueden dar vida a esta, a la reactivación económica del deporte.
Sí, sí, estamos en la guerra de los fantasmas. Tú me tiras, yo te tiro, todos los días aquí hay, pero hay una cantidad de gente que hacia atrás, lo que pasa aquí en los barrios de Cartagena, se ha perdido, la ilusión. Están cercenando la ilusión, y eso es muy grave, eso es muy crítico. Y ojo, el deporte es salud, y la salud es vida. Y ustedes están siendo promotores de la más alta dosis de mortalidad en la ciudad de Cartagena al cercenar la ilusión, y que esa ilusión viene precedida de una enfermedad que realmente está siendo letal, mucho más que el COVID, que es la enfermedad mental, porque nos estamos enfermando mentalmente todos, absolutamente todos en esta ciudad. Puede Medellín, puede Montería, pueden todas las ciudades, ni Cartagena ni Bolívar puede, porque no tienen vocero, porque no tienen representantes, porque nadie se atreve a llamar las cosas por su nombre y hablarle con la verdad a la primera autoridad que tenemos aquí, que infortunadamente es el hombre que ve fantasma en todas partes, y por los lados de la gobernación, entiendo que los mismos compromisos con los políticos y con los amigos del amigo y del otro amigo también nos tienen más que enterrados. Entonces, realmente esto es una mezcla de tantas cosas que al final está dando un jugo desabrido, un jugo pasado de calidad que nos está a nosotros llevando a los más altos índices de mortalidad. Repito, la manera de poder hacer, de poder ser felices, es poder encontrar nuevamente algún día la ruta en que el poder sea para el pueblo. ¿Pero cómo es para el pueblo? Pues cuando llegue alguien que nos represente realmente, vayan a los estamentos que les corresponde dirigir y tomar las grandes decisiones, personas que entiendan la situación del deporte.
Vamos a una pausa y regresamos de una, porque se viene la fecha número 16 del fútbol profesional de la primera vez. Ya comenzó la fecha número 18 de la primera A, donde deberíamos estar nosotros. Y se viene también el béisbol departamental, si Dios permite, y se cumple todo a partir de finales de noviembre. Regresamos.
En Aquacar creemos en las oportunidades y el desarrollo social. Por ello, hemos desarrollado un programa de becas para estudios relacionados al sector de agua y saneamiento básico, destinado a jóvenes de estratos 1 y 2 entre los 18 y los 25 años. Todas las personas interesadas en inscribirse deberán hacerlo a través de nuestra página web www.aquacar.com del 1 al 31 de octubre. Entre todos los inscritos se realizará un sorteo para elegir a los 10 ganadores de las becas Aquacar. Juntos construimos futuro.
Nuestros niños y jóvenes son el futuro en el que creemos. La Ciudad Escolar Confenalco abre las inscripciones para el 2021. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad en nuestras instalaciones. Contamos con moderno software para clases virtuales. Somos categoría A+ en las pruebas Saber 11. Inscripciones abiertas desde preescolar hasta sexto grado. Más información 320-571-2146 o ventavirtual@confenalco.com. Vigilado Supersubsidio.
En Surtigas seguimos trabajando para garantizarte la continuidad de tu servicio de gas natural. Un servicio confiable y seguro. Contamos con tu pago oportuno. Realízalo en www.surtigas.com.co o en nuestros puntos de recaudo autorizados que encontrarás en el respaldo de tu factura. Para mayor información, llama a la línea 164 o 018-910-164 desde teléfono fijo o celular. Surtigas, no para por Colombia.
Estación de Servicio San Judas, la tradicional bomba del gallo. Calidad en combustibles y servicios. Tanquea seguro con Eso Móvil en la Estación San Judas y gana puntos tanqueando en la Estación de Servicio San Judas, la bomba del gallo.
Los Olivos ahora está en Turbaco. La nueva sede de Los Olivos está ubicada en la calle de las Flores del barrio Centro, número 1530, atendiendo y orientando a las familias las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos en Facebook e Instagram como olivos.ctg. Estamos más cerca de ti, Los Olivos, un homenaje al amor.
Para entregar siempre Los Olivos.
En la IPS Clínica Barú, tu salud es primero. Por eso te recomendamos, para evitar contagio por COVID-19. Lávese constantemente las manos con agua y jabón. Se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle, tocar superficies públicas, después de ir al baño, toser, estornudar y antes de preparar alimentos. Evite al máximo tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado. Recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus. IPS Clínica Barú, tu salud primero.
En Confenalco creemos en un avance seguro. Por eso abrimos nuestras sedes recreativas con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar y el de tu familia. Tacurica, el Centro Empresarial y el Hotel Corales de Indias te esperan. Confenalco y tú, siempre juntos. Más información en www.confenalco.com. Vigilado Supersubsidio.
Ahora los sábados en la Galáctica Radio.com son de Galáctica Mix. A partir de las 8 de la noche, conéctate con las mejores mezclas y disfruta de la mejor música en lagalacticaradio.com. Sábados de Galáctica Mix. Galáctica Mix.
A esta hora, con los galácticos del deporte y el estilo de Gel Ortega Madero.
Tenemos transmisión el próximo lunes a partir de las 7:30. Estaremos pitando el partido de Real Cartagena frente al Cortuluá. ¡Oscar! Adelante con tus noticias, Oscar.
Todo está listo para que ese compromiso lo puedan escuchar nuestros oyentes en La Galáctica Radio a través de www.lagalacticaradio.com y Radio Gardens. También estamos en el Facebook Live Los Galácticos del Deporte. Allí podrá tener toda la información de primera mano de lo que va a ocurrir con este compromiso, que entre otras cosas va a ser televisado por el canal Premium de Televisión, de operador de cable y operador satelital, para todos aquellos que lo han pagado puedan disfrutar de el mismo en sus hogares. Bien, le tengo la información acerca de la Vuelta a España, que llega a su 16ª etapa en el día de hoy y que ha dejado unas muy buenas impresiones en lo que tiene que ver con la permanencia de la camiseta roja en la humanidad.
El primo de Robles.
El ciclista Primo Roglic. Así es, Primo Roglic, que ha sido el ganador, o bueno, el ganador no, el que se mantiene con la camiseta roja. Antes de ayer, Gelo Ortega nos decía que ya virtualmente Primos es el ganador y que él ve muy difícil que de una u otra manera alguien le pueda arrebatar esto a Primo Roglic. Pero las esperanzas aún no se pierden para Hugh Carting y para Richard Carapaz, en donde ellos, uno está a 45 segundos y el otro está a 53 segundos.
Mañana deben atacar.
Mañana deben atacar. Entonces, mañana hay 5 puertos de montaña, si no estoy mal, hay 2 de primera categoría, 1 de tercera y un premio especial de montaña sobre los 2.000 metros de altura, que es bastante complicado, y ahí es donde se va a definir esta Vuelta a España, en donde el principal capital que tiene hoy Primo Roglic son las bonificaciones. Esos segundos que tiene de ventaja sobre Carapaz y sobre Carti son precisamente las bonificaciones, porque él mismo ha ganado 4 etapas y 3 de ellas le han entregado bonificación, mi estimado Juan Carlos. Así que todo está para que las últimas emociones de la Vuelta a España la vivamos en el día de mañana, porque el domingo ya es un terreno totalmente llano de contratación individual o de sprinter, más bien es lo que corresponde al final de esta Vuelta a España, que desde el inicio ha tenido grandes emociones muy distintas al Tour y muy distintos al Giro de Italia.
Vamos a complementar también con la información que nos trae Carlitos Makelele y el tema de las bielas del deporte de la velocidad sobre ruedas. Carlos Makelele, you're welcome de nuevo.
Muy buenas tardes, amigos oyentes de los Galácticos del Deporte y a la Mesa de Trabajo e Información del Ciclismo. Se disputó la etapa número 16 de la Vuelta a España, etapa media montaña, con 2 puertos de montaña de primera y segunda categoría, llegada en alto, muy lluviosa, 160 kilómetros recorrido para el día de hoy. La verdad, hay que decir que Primo Roglic está cabalgando, está quedándose con todo en esta Vuelta a España 2020. Tiene un tiempo de carrera en la general de 64 horas, 20 minutos 31 segundos, ha seguido de este ecuatoriano del Team Ineos, Richard Carapaz, que está a 45 segundos de Primo Roglic. Hay que decir que esta es la clasificación general. Ganador de hoy fue el dinamarqués Kors Nielsen, que corre para el equipo Education Freight Sport Cycling, equipo estadounidense, llegando el tiempo de carrera para el día de hoy de 4 horas, 4 minutos, 35 segundos, seguido de Primo Roglic, que mantiene la camiseta de líder general, llegó al mismo tiempo que el dinamarqués, al igual que el español Alejandro Valverde, que corre para el Team Movistar, llegó en la etapa número 16 el día de hoy en el quinto lugar, y en el sexto lugar fue para este latinoamericano Richard Carapaz, que está ahí siguiéndole los pasos a Primo Roglic en la general, y así en lo que queda en estas 6 jornadas de la Vuelta a España, quedarse en el selecto grupo de los 5 mejores, o por decirlo así, hipotéticamente, pueda llegar a ser el campeón de la Vuelta a España. Dejamos el mundo del ciclismo internacional y nos adentramos a la Vuelta a Colombia femenina, que va a iniciar el día de mañana, 7 de noviembre, y terminaría el 5 del mismo mes. Es decir, va del 7 de noviembre al 11 de noviembre. Hay que decir que mañana va a empezar con un recorrido de 51 kilómetros. Esta tú esta vuelta a Colombia femenina que se va a disputar en el territorio netamente boyacense y tendrá algunas escalas en algunos municipios de Santander, es decir, Vélez. Mañana tendremos la primera etapa que va a salir exactamente a las 10 de la mañana con salida a Cómbita, pasando por Paipa, Boyacá, Duitama y con llegada a Tibasosa. Recordemos, es la Vuelta a Colombia femenina. Este es el mundo del ciclismo en Colombia, que no para el ciclismo a pesar de todo lo que estamos viviendo a raíz de la pandemia del coronavirus. La información del ciclismo pasó por la voz de Carlos González en Los Galácticos del Deporte.
Excelente, Carlos, y me voy a los Estados Unidos. Ahí está Ricardo Bello Espinosa, Ricardo Bello, desde New York, New York. Ricardo Bello, bienvenido.
¿Qué tal, Juan Carlos? Un saludo cordial para usted, para él, para Vanessa, o don Oscar Lora, Jorgito, a toda la mesa de trabajo allá de Los Galácticos del Deporte. Ya han pasado 3 días de las elecciones de presidente y aquí no se sabe quién ganó aún. Joe Biden se mantiene con 264 votos en los colegios electorales. Y el mandatario Donald Trump con 2-14 ha arreciado en su discurso, muy lejos de reconocer su derrota, ¿no?, que ya es prácticamente eventual. Los mapas electorales colocan a Biden, el vicepresidente, en 253 y no han oficializado su triunfo en Arizona y Nevada, aunque ya le reconocen una pequeña tendencia a favor en Georgia con 16 colegios electorales y Pensilvania con 20, que lo encumbran hacia los 270 votos necesarios para volver a la Casa Blanca. En este segundo mapa conservador, Michigan son 16, Wisconsin 10, se mantienen indecisos, mientras Trump lidera en Carolina del Norte con 15. En Georgia, Biden ha tomado una mínima ventaja de unos 1,000 votos y de 5,000 en su natal Pensilvania, ambos estados originariamente reportados y asignados como favoritos a Donald Trump. En términos absolutos, Biden sigue superando el récord histórico de voto popular con 73.7 millones. Trump acumula hasta ahora más de 69.6 millones en todo el país. Hay miles de votos por correo por contar y que ni siquiera habían sido entregados por UPS, la empresa de correos en varios estados del país, reconoció el propio servicio postal, y siguen apareciendo denuncias de supuestas boletas extraviadas o destruidas. Lo tremendo de esto a nivel de medios de comunicación, mi estimado, es él, usted que le apasiona todo esto, que fue cortado el discurso del presidente por NBC News, ABC, CBS 2, alegando que promovía desinformación. Otras estaciones como CNN lo transmitieron con un cintillo que decía, sin presentar pruebas, Trump afirma que le están haciendo trampa. Trump se manifestó en las redes, dijo, yo gané fácilmente la presidencia de votos de Estados Unidos con votos legales, a los observadores no se les permitió de ninguna forma, manera, observar, hacer su trabajo, esos son lo que llaman los testigos allá, y por lo tanto los votos aceptados durante este periodo pueden determinarse como votos ilegales. La Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir, escribió a las 2:22 de la mañana del día de hoy. Este mensaje fue etiquetado por Twitter como contenido engañoso sobre una elección u otro proceso cívico. Biden no ha declarado victoria y mantiene un tono diplomático pidiendo a sus seguidores mantener la fe. Vamos a ganar, nadie nos va a quitar la democracia. Ambos candidatos están solicitando donaciones para proseguir la lucha legal en algunas regiones. Anoche se reportaron concentraciones y protestas en Nueva York, Miami y Filadelfia a favor y en contra de ambos candidatos. Aquí detuvieron a 50 detenidos hubo ayer acá en Nueva York. De seguir esta tendencia, Trump sería el primer presidente en perder la reelección desde 1980, cuando Jimmy Carter fue derrotado abrumadoramente por el actor Ronald Reagan con un resultado 489-49. Pero en realidad, en este panorama del 2020 es completamente diferente. La distancia entre ambos candidatos es mucho menor en un país marcadamente dividido y afectado por la pandemia del COVID. En el año 2000, el ganador de las elecciones no se conoció hasta mediados de diciembre, cuando tras un recuento en Florida, la Corte Suprema inclinó la balanza a favor de George Bush sobre el entonces vicepresidente Al Gore, que era demócrata, los que habían sido comicios más reñidos de la historia hasta el momento. Este polémico año podría superar estos comicios entre Donald Trump y Joe Biden en el panorama electoral. Y en el campo deportivo, la noticia que le tengo de boxeo: Canelo Álvarez rompió su relación con Golden Boy, la empresa de Oscar de la Hoya, para mi amigo Vicente Cáceres. Han comunicado a través de Twitter que está libre Canelo Álvarez y que muy pronto va a estar en actividad. Este Canelo demandó a la empresa de Golden de la Hoya porque dice que le dejó de pagar 280 millones de dólares que le habían prometido no pelear desde noviembre del año 2019 Canelo Álvarez por incumplimiento del contrato. Así que ya está libre Canelo y seguramente lo veremos muy pronto en acción. Un abrazo desde los Estados Unidos, hasta ahora la tarde, 20 grados centígrados la temperatura, excelente temperatura en el día de hoy, de otoño, viernes 6 de noviembre. Yo termino usted, Ricardo, una feliz tarde con todos los galácticos del deporte y disfruten de un feliz fin de semana. Mil gracias.